Bienvenidos a su programa Culturas Políticas, porque las culturas son la sinergia en la construcción de la política. Para hoy tendremos un tema interesante. Haremos un análisis sobre las instituciones políticas y el desarrollo económico en las Américas. Para ello, nos acompaña Carolina Curvale. Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Tiene un PhD en la Universidad de Nueva York en Ciencia Política y actualmente está vinculada como profesora asociada de Flaxo, Ecuador. Es especialista en los temas de instituciones políticas, estabilidad política, desarrollo económico y política comparada. Hoy abordaremos, es un texto publicado por la CEPAL, que lleva como título Visiones del Desarrollo en América Latina. Es publicado con Chevorsky y Carolina Curvale. En el texto, básicamente los autores hacen una comparación entre el desarrollo económico de América Latina y América del Norte o Estados Unidos específicamente. Antes de preguntarse qué tipo de instituciones promueven el desarrollo económico, ellos se preguntan si hay instituciones, y lo hacen desde un estudio de larga duración. Su premisa bajo la que parten es: las instituciones son la causa primaria del desarrollo económico, una causa más profunda que las características del entorno natural, el suministro de factores y las tecnologías para su uso. Para ello, proponen la hipótesis de que la continuidad institucional marcó una clara diferencia entre América del Norte y América Latina después de la independencia. El hecho de que las colonias británicas de América del Norte tuviesen instituciones de autogobierno fue fundamental, ya que gracias a ello, Estados Unidos y también Canadá consiguieron la independencia sin una ruptura importante de la continuidad institucional. Bajo este contexto, queremos invitar a Carolina a que salude a la audiencia primeramente para dar inicio a este conversatorio.
Bueno, muchas gracias Fernel y al equipo de la radio por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy.
Bien, Carolina, ustedes hacen un estudio de larga duración y parten de una premisa de Madison de que para 1700, siglo XVIII, las Américas, América Latina y Estados Unidos prácticamente no tenían una diferencia abismal como ocurre en la actualidad. Básicamente, ustedes plantean el hecho que tiene que ver con que después de la independencia es que se abre pues la brecha. Y mi pregunta va en términos históricos, si de alguna manera ustedes ignoran que en el estudio que Estados Unidos y América Latina o Hispanoamérica vivieron procesos diferentes. Estados Unidos vivió un proceso de colonización sin una conquista previa avasalladora y explotante, como si la vivió Hispanoamérica. ¿Cómo se puede explicar que para el siglo XVIII estén equiparados en términos per cápita?
De ingreso per cápita. Bueno, en realidad la pregunta fundamental que nos hacemos es, a la luz de toda esta literatura que trata de entender si las instituciones son o no el detonante del desarrollo económico. Y hay distintas hipótesis. Hay gente que mira el rol que tienen las instituciones en tanto coordinan la inversión y movilizan el ahorro. Otros se fijan en la característica de la protección de los derechos de la propiedad. Hay una tercera fuente de la literatura que observa si las instituciones sancionan o no a aquellos gobernantes que se exceden. Nuestra pregunta sería un poco previa a este debate porque parte de del interrogante de si existen o no instituciones, más allá de qué tipo son o digamos a qué apuntan. Y la idea es que ante la ausencia de instituciones, los agentes económicos no pueden dedicarse a producir, sino que están preocupados peleando por la tenencia del poder. Los datos que mencionaba Fernel sobre Madison son realmente los únicos que existen desde aquella época y que sean comparables para algunos países. Sin embargo, no hay datos para todos los países, pero hay para un par de países latinoamericanos y para los datos de Estados Unidos. Nosotros lo que observamos es, a partir del uso de contrafácticos, de tomar la tasa de crecimiento que tuvo los Estados Unidos, aplicarla a las condiciones iniciales de 1700, nos damos cuenta que la brecha económica hacia el año 1820 ya era visible, ¿sí? Es decir, que la diferencia en el ingreso que encontramos en el año 2000, que es el último año incluido en el estudio, está debida fundamentalmente a eventos que sucedieron, que ya habían sucedido hacia el año 1820. Tu pregunta, la última pregunta que me hiciste, tenía que ver con qué sucede con el tipo de instituciones coloniales que hubo en un país y en otro, si entendí bien. Entonces, en la América Latina fueron más extractivas, especialmente después de las reformas borbónicas. Nosotros lo que observamos es que, si bien no existen datos anuales para cada uno de estos años y para poder sistemáticamente testear esta hipótesis, tenemos datos fragmentarios. Y, por ejemplo, Madison nos proporciona la información de que Cuba, que siguió siendo una colonia española, tenía hacia el año 1830 un ingreso per cápita más alto que el de Estados Unidos, mientras que Canadá, que seguía siendo una colonia británica, tenía una renta de $904 en 1820, superando a la de México. Entonces, digamos, no hay una forma sistemática de evaluar tu observación, pero estos datos apuntarían a una respuesta de que no fue ese el factor detonante. Lo que sí hemos podido evaluar de forma sistemática es el impacto que tuvo el retraso de la independencia y los años de inestabilidad institucional, en la cual durante ese periodo los países ensayaron diferentes formas de gobierno a partir de distintos tipos de instituciones que a la postre vemos que produjeron un retraso económico.
Bien, te preguntaba con relación al periodo previo de la fecha en que ustedes parten el estudio, porque según estudios y según lo que se ha podido analizar, las colonias servían, específicamente las colonias hispanoamericanas, de espacios para extraer sobre todo oro y llevarlo a las metrópolis. Llegaba a España y de España se transportaba a Inglaterra, que fue quien potenció luego todos estos elementos para llevarla a la revolución industrial. Entonces, de alguna manera, ese factor de extraer y de tomar de las colonias y llevar a la metrópolis, no lo vivió prácticamente Estados Unidos en la medida en que llegaron colonizadores a vivir directamente allí, mientras que en el primer paso en América se lleva un proceso de conquista primeramente. Y con relación a esto, pensando en que las metrópolis querían potenciar a las colonias para extraer, ¿qué impacto tienen las reformas borbónicas con relación al crecimiento económico de las colonias?
Bueno, las reformas borbónicas sí apuntaron a un control más cercano por parte de la corona en términos políticos y económicos, y por supuesto implicó mayores impuestos para los colonos, lo cual fue contraproducente. Pero fíjate, hacia el 1700, antes los países latinoamericanos tenían un ingreso per cápita mayor que el de Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos también hubo extracción de impuestos por parte de la colonia. Si bien no tenemos datos para testear, como te decía, de forma sistemática lo que sucedió previo al 1800, sí tenemos datos para observar lo que pasaba en el 1700 y desde 1800 en adelante. O sea, realmente no te podría contestar con datos esta observación que me haces, pero sí reconozco que es una hipótesis válida. Por supuesto que las reformas implicaron un esfuerzo económico para las colonias latinoamericanas, con el aumento de los impuestos principalmente.
Ustedes plantean básicamente que la brecha se comienza a abrir luego de la independencia. De 1800 en adelante ya se empieza a ver un poco la diferencia entre uno y otro, entendiendo que en 1700 eran casi equiparables, ¿cierto? Uh-huh. De alguna manera, ¿qué elementos les permiten ustedes afirmar que son las instituciones las que de alguna manera van a permitir el desarrollo en X parte de las Américas y el rezago en otra parte? ¿Qué elementos les permiten afirmar esto y no, por ejemplo, explicarlo básicamente a partir de la brecha?
En el momento que Estados Unidos se independizó, lo hizo justo a tiempo para beneficiarse de la revolución industrial, ¿sí? Y comenzar a crecer de forma constante, mientras todavía los países latinoamericanos estaban en un proceso de mayor inestabilidad. Entonces, por un lado es el timing, el momento en el que se independizó. Y es un proceso en el que importa el momento en el que uno empieza a crecer. Pensemos en esto en términos de ahorro, ¿no? Si uno pone el dinero en el banco y le rinde intereses a una tasa constante 40 años antes, por supuesto que cuando una segunda persona se incorpore 40 años después, va a tener menos, ¿sí? Porque ha podido acumular durante 40 años el primer agente una suma de dinero. Entonces, el momento de la independencia tiene importancia porque no solamente le dio una ventaja para comenzar a crecer, sino que ese momento específicamente en la historia proveyó oportunidades para un crecimiento todavía mayor con los frutos de la revolución industrial. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos el periodo que nosotros llamamos de agitación en el paper, y es el momento en el que las élites políticas o los caudillos, como comúnmente se le denomina en la historiografía latinoamericana, peleaban por el poder. Y no solamente quién iba a manejar la política y la economía, sino que tampoco existía el know-how, que es otro de los argumentos que nosotros damos, al que te referías anteriormente, que mientras que en Estados Unidos la colonia les permitió a los criollos, digamos, a los locales, poder autogobernarse, no sucedió lo mismo en Latinoamérica, en donde los locales no tenían la capacidad y no habían tenido la oportunidad para ejercer el autogobierno. Simplemente existía como espacio de participación para los criollos el cabildo, que realmente no tenía un impacto muy importante en la toma de decisiones políticas en unos espacios más ampliados. Entonces, esto, nosotros argumentamos, tuvo consecuencias. O sea, primero a nivel teórico, por esta razón fundamental de que no había la experiencia y del timing de la adopción de instituciones propias. Y luego lo testeamos a partir de los datos, un testeo de tipo econométrico que tenemos en la segunda parte del trabajo.
Una de las diferencias básicas, entendiendo según lo que plantean en el texto y lo que estás afirmando, es que luego de la independencia, América Latina tiene que construir instituciones, mientras que América del Norte, Estados Unidos, básicamente, también mencionan Canadá, ¿cierto? Tienen estabilidad institucional en la medida en que no tienen que deconstruir para construir, sino que les permite ese elemento generar continuidad en sus instituciones. Entonces, América Latina arranca el siglo XIX creando nuevas instituciones, el proyecto de Estado-Nación y sus instituciones.
Bueno, de hecho, muchas no sobrevivieron. Hay un recambio muy grande. Nosotros tenemos dos medidas de estabilidad institucional. Una de ellas es si los presidentes lograron cumplir dos periodos consecutivos, y de hecho aquí demostramos cómo durante el siglo XIX tomó mucho tiempo lograr este grado de estabilidad, y algunos países más de 50 años. También medimos la edad de las constituciones y tomamos como una base para medir la estabilidad si una constitución puede sobrevivir 25 años, que es lo que se considera una generación. Y también nuevamente vemos que hay un retraso importante en el número, en el tiempo que le tomaron a los países lograr que una constitución sobreviviera 25 años, y de hecho la ecuatoriana, la que más sobrevivió, fue 23, todavía no 25, es el único país que, bueno, según nuestros datos, hasta el 2005, y bueno, hasta ahora también, no logró cumplir los 25 años. Entonces, Esto lo que demuestra es que sí, hubo un recambio y hubo una ejercitación, hubo un proceso de ensayo y error en la adopción de instituciones, porque no solamente estaba... Las instituciones, ¿qué hacen? Las instituciones expresan, según lo que nosotros planteamos, una distribución preinstitucional del poder. Entonces nosotros decimos, para que una institución pueda sobrevivir, tiene que ser autosustentable, es decir, que debe reflejar unos... o debe proveer unos resultados que sean aceptables para todos los jugadores, especialmente para aquellos que tienen la opción de utilizar la fuerza para romper ese orden institucional, ¿sí? Y a esto está asociada una de las segundas grandes hipótesis que hacemos en el paper, y decimos, no necesariamente las instituciones deben ser igualitarias para promover el desarrollo económico. Esto se desprende de lo que acabo de decir. Si aquellos que son más poderosos, que tienen acceso al uso de la fuerza, se van a sujetar a los resultados de un orden institucional, para que este orden institucional sea autosustentable, probablemente no sea igualitario, sino que favorezca los intereses de estos grupos que ostentan un mayor poder real.
Abordas dos supuestos, las instituciones autosustentables y las instituciones que pueden reflejar esa relación de fuerza. Por ende, no necesariamente tienen que ser igualitarias, pueden ser desiguales. Entonces, en esa medida, ustedes afirman que en países pobres es posible que no prosperen estas instituciones. ¿Se necesitan entonces condiciones previas para el éxito institucional, condiciones económicas para que prosperen estas instituciones? Y segundo, ¿cómo pueden sobrevivir instituciones que legitiman la desigualdad sin producir inconformidades que las terminen luego deslegitimando a ellas? Básicamente.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, existe todo un debate, ¿no?, en la ciencia política, que tiene que ver con la relación que existe entre el nivel de desarrollo y la posibilidad de que existan instituciones de un tipo democrático, instituciones democráticas. Entonces, en nuestro paper nosotros de algún modo incorporamos este debate y decimos, vamos a hacer este análisis, pero vamos a tener en cuenta el nivel de desarrollo económico, porque reconocemos que es posible que ningún tipo de instituciones pueda sobrevivir en un contexto de pobreza. Nosotros no brindamos una respuesta específica a esa pregunta, sino que en nuestras regresiones controlamos por el nivel de ingreso per cápita cuando no es la variable dependiente, ¿sí? Es decir, que lo incorporamos al análisis, tenemos en cuenta esta posibilidad. Y con respecto a tu segunda pregunta de si es posible que sobrevivan instituciones que prolongan una situación de desigualdad, nosotros argumentamos que esto es posible en el plano estático. Decimos que las instituciones no igualitarias pueden ser eficientes de un modo estático, pero no de un modo dinámico, ¿sí?, cuando empezamos a incorporar la interacción que existe entre los actores. De hecho, en el cambio de siglo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se produjo una etapa de una gran estabilidad política institucional en los países latinoamericanos, en la mayoría de ellos. Luego de todo este periodo de agitación, el que llamamos, en donde hubo ensayos y distintos ejercicios de instituciones. Hacia finales del siglo XIX, con la etapa liberal, hubo una gran estabilidad en términos institucionales y políticos. Esas instituciones que produjeron esta estabilidad no eran igualitarias como las entendemos hoy en día. Eran instituciones que consagraban la desigualdad, pero, sin embargo, promovían o aceptaban cierto grado de competencia política, competencia entre las élites. Entonces, la participación, la incorporación a la política no era masiva, no era extendida, pero aquellos que participaban tenían un cierto acuerdo en el que había inclusive alternancia en el poder, ¿sí?, y había estabilidad. Claro, este orden de las cosas fue eficiente en términos estáticos durante el tiempo, durante un periodo corto de tiempo en el cual se promovió el desarrollo económico. Entonces, nosotros observando esta realidad vemos que a pesar de que hubo una estabilidad institucional basada en la desigualdad, las economías crecieron, ¿no? Y fue el gran boom de las economías de exportación. Argentina era uno de los países más ricos del mundo hace principios del siglo XX. Entonces, es posible que las instituciones no igualitarias promuevan el crecimiento económico. Lo que sucede es que esto no es sustentable, como vos señalabas, Fernel, en el largo plazo. Porque llega un momento en que cuando ese modelo está basado en la opresión, las grandes mayorías, hay algún punto de quiebre. ¿Qué es lo que sucedió cuando los trabajadores y con ya la producción en masa, los trabajadores urbanos y más tarde los campesinos en los países latinoamericanos comenzaron a demandar una inclusión política? Entonces, eso fue el momento en que este modelo, que nosotros lo llamamos poliárquico, pero no en el sentido de Dal, sino que había muchas oligarquías, varias oligarquías que competían, se rompió. Este modelo se rompió, entonces las instituciones desigualitarias no son dinámicamente eficientes. No pudieron sobrevivir la incorporación de las grandes masas.
En este sentido, y pensando en la primera respuesta, que en los países pobres es más difícil que sobrevivan este tipo de instituciones, podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es lo que permite el crecimiento económico? ¿Las instituciones? ¿O las instituciones son producto de un crecimiento económico básico para que ellas funcionen?
Bueno, este es un debate que todavía continúa en la disciplina. Digamos, no hay respuesta. Sí, hay posiciones bastante firmes, inclusive la evidencia es contradictoria. Durante mucho tiempo se sostuvo que, y esto basado en Huntington, que era el desarrollo económico, o en realidad en la teoría de la modernización, el desarrollo económico eventualmente iba a conducir al desarrollo político. Entonces, el caso paradigmático es el caso chileno, ¿no? Con la dictadura de Pinochet, y se pensaba, bueno, eventualmente se va a abrir el juego político. Entonces servía como, en cierto sentido, aunque no hubiese sido el propósito inicial, para justificar este tipo de situaciones. Una revisión de la literatura en donde se descartó esta tesis y se dijo, no, realmente, y esta es una hipótesis de Jaworski y Limongi, lo que sucede es que las democracias sobreviven en los países ricos. Entonces lo que nosotros observamos es una acumulación de democracias en aquellos países ricos. Y no es que el desarrollo económico lleve o sea conducente a adoptar instituciones del tipo democrático. Entonces, pero realmente es una discusión que sigue, no es algo que esté completamente cerrado, e inclusive quienes sostienen que es necesario cierto nivel de desarrollo para alcanzar una estabilidad democrática. No es un debate cerrado.
Y si te tocara dar una posición con respecto al tema, ¿qué crees que sería el elemento explicativo el uno del otro, o tienen una relación endógena?
Creo que son endógenos, pero reconozco que existe, que es más probable que las instituciones sobrevivan, porque es lo que la evidencia muestra, ¿no? Cuando existe cierto nivel de desarrollo. O sea, no observamos dictaduras, si mal no recuerdo, menores de 5.500, me parece que es el dato que da Jaworski, dólares per cápita. Entonces, si existe una cifra bajo aquella que no se observa en democracia, es decir, que y son los datos que tenemos de todos los casos de 1950 hasta ahora, esto nos da una pauta bastante fuerte.
Ustedes asumen en el texto y en su propuesta crecimiento per cápita como sinónimo casi igual a desarrollo económico. ¿Es equivalente el crecimiento económico a desarrollo económico en países donde la distribución de la riqueza es inequitativa y la desigualdad y la pobreza son constantes e incluso están en aumento en países latinoamericanos? ¿Sí puede ser equiparable crecimiento económico a desarrollo económico?
Generalmente se utiliza para medir el nivel de desarrollo económico el crecimiento económico. Existen otro tipo de mediciones que tienen que ver con el grado de satisfacción o de felicidad que tienen las personas y incluye específicamente niveles de educación. O sea, hay otras mediciones del Banco Mundial y de otras entidades, no necesariamente organismos internacionales, pero la más utilizada es crecimiento económico, con las limitaciones que tiene. Obviamente es una mirada parcial del fenómeno más amplio, que es el desarrollo económico.
Siguiendo la idea y pensando un poco en la dinámica histórica que tuvo América Latina, de alguna manera tuvo un proceso que ya tú mencionaste de crecimiento entre la transición del 19 al 20, y sin embargo luego viene una oleada de dictaduras militares que de alguna manera prevalecen en el poder tiempos considerables. Pinochet en Chile, Perón en Argentina. ¿Qué elementos pueden explicar de alguna forma que el carácter de las instituciones durante las dictaduras militares no haya sido alterado y se pudo retornar al marco institucional y al crecimiento económico?
Bueno, con el cambio de régimen es justamente el cambio de instituciones, y hay distintas, hay todo un cuerpo de literatura que se ocupa de la cuestión de las transiciones entre régimen. Por supuesto que las transiciones, uno de los aspectos que nosotros argumentamos favorece el crecimiento económico es el hecho de que existan instituciones. ¿Y por qué decimos la existencia de instituciones? Porque argumentamos que las instituciones dan previsibilidad a los agentes políticos y económicos. Uno puede anticipar cuáles son las consecuencias de las acciones y puede anticipar cuáles son las reglas que condicionan el comportamiento de los demás actores. Entonces, frente al cambio de instituciones, es posible o es probable que exista un costo económico, ¿sí? Cambiar las instituciones, que es lo que nosotros analizamos en el caso extremo de la incepción de las nuevas instituciones en las nuevas repúblicas, pero es algo que también sucede en la dinámica de los regímenes políticos, cuando hay transiciones entre la dictadura y la democracia más adelante. Pero lo que a mí me parece que es interesante de este trabajo es que podemos estudiar, digamos, el universo de casos, y desde este momento es tal vez el único momento o el momento donde más claramente se puede estudiar esta situación de ausencia institucional, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el costo económico que tiene retrasar la independencia un año? ¿Cuál es el costo económico que tiene pelear por el tipo de diseño institucional que vamos a adoptar un año más? O sea, ¿cuál es el costo que estas luchas tienen 200 años después? Y eso es lo que hemos nosotros tratado de estimar aquí.
Con el fin de ir concluyendo la temática, según el estudio, la diferencia per cápita para el 2000 entre América Latina y Estados Unidos es abismal. 5.844 para América Latina y 28.124 para Estados Unidos. Bien, si pudieras resumir o darnos algunas conclusiones básicas de la investigación, ¿qué elemento resaltarías?
Bueno, diría que según la evidencia que hemos recabado, que si bien es fragmentaria, pero es lo que existe disponible en este momento, sí se ha verificado que la ausencia de las instituciones tuvo un costo económico. Explica parte de la brecha, gran parte de la brecha económica que existía hacia el año 2000 entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Y lamentablemente, según nuestro estudio, también vimos que las instituciones pueden promover el desarrollo aunque no sean igualitarias en el corto plazo, si se piensa en términos de teoría de juegos, de forma estática, no de forma dinámica, digamos. Eventualmente esas instituciones no sobrevivieron, pero por un tiempo lograron promover el desarrollo económico a pesar de su carácter profundamente desigualitario. Y finalmente que, bueno, no probemos una respuesta a esta relación que existe entre el nivel de desarrollo económico y la posibilidad de adaptar instituciones estables, sino que simplemente controlamos por este factor en el trabajo. Yo creo que sí es importante, como ahora el debate actual en la ciencia se focaliza, en la ciencia política se focaliza alrededor, y la economía política, del tipo de instituciones que promueven el desarrollo económico, creo que es importante tomar un poco de distancia y decir, antes de tratar de entender el impacto del tipo institucional, veamos si hay o no hay instituciones. Y esta época de la historia es la más fructífera para estudiar esta relación.
Bien, te agradecemos, Carolina, por estar con nosotros y por compartir el análisis sobre instituciones políticas y desarrollo económico en las Américas.
Muchas gracias a vos y al equipo de Flaxo Radio.
Hasta aquí su programa Culturas Políticas, una realización del posgrado de Ciencias Políticas para Flaxo Radio Ecuador. Estuvo con nosotros en los controles Javier Macas y quienes habla Fernel Martínez. Este programa puede descargarlo de nuestra página web www.flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.